Bienvenidos, mi gentes, a nuestro nuevo podcast. En este episodio, nosotros lo que queremos nos adentramos en un tema complejo y fascinante: la condenación, ¿verdad? Abordaremos sus diversas interpretaciones, tanto en el ambiente jurídico como religioso, y analizaremos sus implicaciones en la sociedad y en la vida individual. Entonces, ¿qué es la condenación? La condenación es un término con múltiples significados, dependiendo del contexto en el que se utilice. En su sentido más básico, hace referencia a la acción y efecto de condenar. Por ejemplo, es como la decisión de un juez o un tribunal de declarar a una persona culpable de un delito y de imponer una pena.
Y es muy interesante reflexionar acerca de este tópico, en el hecho de que vivimos en una sociedad que, de una manera u otra, según lo que nos ha tocado vivir, la persona tiene que sentirse libre o condenado. Eso no importa, ¿verdad?, el estrato social, el color de piel o todas las situaciones que sociológicamente podamos vivir. Llama mi atención de que, a pesar de la presión que le pueda hacer tanto la religión como le pueda hacer la justicia legal a una persona o a una sociedad para que se sienta libre o condenado, existe, ¿verdad?, la habilidad interna en los individuos de poder verse como libre o condenado. Y es interesante que el Señor, ¿verdad?, Jesucristo, fue un predicador o un gran maestro de este tema. Él siempre abogó para que los individuos, de alguna manera u otra, ¿verdad?, mirándolo a él como nuestro ayudador, pudiéramos vernos libres. Llama mucho a mi atención el tema de la condenación, cómo todo esto se va generando en la vida de uno y cómo esto llega a nosotros, ¿verdad? Ya desde el principio de la creación, a los que creemos que este mundo fue creado, dice que una vez que Adán y Eva deciden romper su comunión con Dios y desobedecen, las tres emociones más fuertes que se apoderaron de ellos fue el temor, la culpa y la vergüenza. Y que, dicho sea de paso, cuando uno está en un estado de condenación, estas emociones primarias son las que, de una u otra, van a estar ahí dándole. O siente temor, o siente culpa, o siente vergüenza, ¿verdad? Y de estas se van a ramificar muchas otras. Pero donde nosotros estamos, a veces no tenemos la tranquilidad que quisiéramos. Y dice la tradición, ¿verdad?, hablando de cómo en el pasado, en la antigüedad, se miraba a alguien condenado. Y se ilustra con esos animalitos que se ponen en los mercados, para los que conocen, o son esos animalitos que están en cautiverio, de donde uno va y lo compra y puede decidir criarlo en su casa. Y se cree que así originalmente estábamos nosotros, ¿verdad? Que estábamos como si fuéramos en una jaula donde no teníamos la libertad de salir, donde estábamos presos. Y es como que no teníamos ni el dinero ni la persona que pudiera sacarnos. Y esa es la idea para condenado. Y cuando Dios llega a la vida de un individuo, es como que Él va a ese lugar, a ese enjaulamiento donde estábamos, hace la transacción para comprarnos, ¿verdad? Nos paga por nosotros y nos abre la puerta de esa jaula para que podamos salir libre de ese lugar. Es por eso que tanto Dios, ¿verdad?, promueve la libertad, porque no hay nada que pueda ayudarnos y que pueda abrirnos puertas y fronteras como sentirnos libres y satisfechos de que estamos en un mundo donde estamos actuando con justicia. Ahora, ¿cuáles son algunas características que nosotros vamos a encontrar en la vida cuando estamos siendo bombardeados por la condenación? Y aunque ante un juez uno recibe un veredicto, mira, esto es lo que te toca por esa situación que hiciste, también es cierto que hay personas que como modelan su vida, como piensan y sienten, refleja que no están viviendo en la libertad que pudieran estar disfrutando. Y según los códigos penales, ¿verdad? Una persona con una condenada es una persona que tiene una culpabilidad legal, tiene algo que hizo, violó algo, violó unas leyes, y por eso le ponen, ¿verdad?, algunos cargos, algunas situaciones. Hay unas situaciones que son de carácter mayor, otras que son de carácter menor, pero para ser condenado se necesita haber violado algo, violado una ley, violar algunos parámetros legales. Y se necesita tener una sentencia, ¿verdad? Haber ido a una corte y que nos juzgaron y que ante un juez no dice qué es lo que nos toca por esa situación. Entonces, hay situaciones donde no hemos tenido que estar con un juez, pero de pronto crecimos en un hogar donde nos hablaron siempre de lo malo que hacíamos. Y lo que nuestro inconsciente tiene registrado son palabras y recuerdos que nos condenan. La persona que debieron confiar en nosotros nos dijeron que no confiaban en nosotros. Nos mostraron que no confiaban en nosotros y decidieron no protegernos. Entonces, la memoria que llega y los reflejos que llegan a nuestro consciente hoy por hoy son así, de que nos sentimos condenados. Alguien no fue un juez, pero fue una persona de autoridad para nosotros que hizo un veredicto de nuestras valías, de nuestra existencia. Y hoy por hoy, todavía, muchas personas luchan con esta situación, ¿verdad? Este concepto de sentirse condenado. Es interesante que el manual de Dios para nosotros dice que no hay condenación para los que creen en Él. Que si el Hijo liberta a alguien, es verdaderamente libre. Pero ¿cuántos recursos buscan los hombres y las mujeres de nuestra sociedad por sentirse libre de lo que solo ellos sienten que lo tiene condenado? Pero en toda esa búsqueda no está Dios, ¿verdad? Ahí no está Dios como una fuente de ayuda para ellos y de sobrevivencia. Yo quiero poner aquí en la mesa como un elemento importante que a veces el mayor encuartelamiento en nuestras vidas nos lo propiciamos nosotros mismos. Es verdad que alguien pudo haber dicho, es verdad que alguien pudo habernos hecho, pero aún está en nuestras manos el tomar las riendas de ese dolor y de esa sentencia. Podemos nosotros cambiar los parámetros y las reglas del juego en términos de sentirnos condenados o sentirnos libres. ¿Hay algo que tú puedas decir, Frami, acerca de esto?
Sí, no. Mientras yo te escuchaba hablar, una cosa en la que yo pensaba es verdad que muchas veces en los que estamos tocando, ¿verdad?, tenemos la condenación judicial, que es la de la ley. Si uno no sigue las reglas, hay consecuencias. Tenemos la espiritual, donde Dios, Jesús, nos ha dado nuestras reglas que debemos de seguir. Y si no seguimos eso y no entendemos que Él es nuestro Padre y lo que nos dice ahí en la Biblia, vivimos una condenación eterna en el sí, de cual no podemos, después de vivir nuestra vida, disfrutar una vida con Él y verdad, allá en el cielo. Y para mí una cosa es que muchos de nosotros, como tú hablabas, verdad, nos condenamos por varias razones. tal vez fue porque los padres de nosotros nos decían que no éramos capaces de hacer nada. Tal vez las maestras o las personas que tenían autoridad en nuestras vidas nos decían que nuestra vida no tenía valor. Y esos son, yo pienso, modos de nosotros en sí condenarnos porque no nos permite alcanzar el potencial que nosotros de verdad pudiéramos tener si las personas alrededor de nosotros nos, no tanto mentir, pero nos dieran un poco más de este apoyo en situaciones y nos hubieran instruido de que con un poco de trabajo la mayoría de cosas se pueden cumplir.
Sí, tremendo. Y cuando uno se siente condenado, va a tener unas emociones y una forma de pensar que lo van a hacer ejecutar un comportamiento social. Regularmente no es lo mismo alguien que esté sentenciado a 20 años en una prisión a una persona que lo que se está graduando de la carrera que le gusta. No es lo mismo tener la experiencia de entrar a hacer el trabajo que tú anhelabas a verte despedido del trabajo que querías continuar haciendo. Todas estas cosas van a modelar un comportamiento en la vida.
Y yo creo que otra cosa con lo del trabajo, ¿verdad? No es lo mismo ser una persona que nunca ha tenido un trabajo, comenzar la carrera, como estabas diciendo, que uno anhela, a una persona que se ha pasado los últimos 30 años trabajando en una carrera que cuando tenían 18, 19, 20 años, pensaron que esa era una carrera que ellos de verdad iban a anhelar. Y con todas las dificultades y con todos los atrasos o todas las cosas que pudieron venir en una carrera de 30, 40, a veces 50 años, no es lo mismo entrar sin expectativas que vivir una vida y todas esas expectativas que uno tal vez tuvo o no fueron cumplidas, o uno aprendió rápido que no era la realidad.
Eso es así, muy, muy acertado. Entonces, tenemos que pensar en eso. Dependiendo de donde yo estoy y como estoy pensando de mí en este término de libre o condenado, entonces voy a tener un impacto en mis emociones y en mi entorno social, ¿verdad? Si yo siento que estoy condenado, voy a vivir así, sin poca motivación. Porque una gente que tenga una sentencia de 20 años, ¿para qué hacer planes con los amigos? ¿Para qué pensar salir de vacaciones si sabe que va a estar preso todos esos años? Entonces, en muchas áreas de sus vidas van a bajar la motivación y los intereses. Una persona que lo sentencian a toda la vida preso, por decir algo, no tiene ninguna ilusión de crear familia, no tiene ilusión de nada porque va a pasar su vida confinado ahí en esa cárcel. Verso una persona que no está preso, entonces tiene todas las ilusiones y los sueños de ir a la universidad, de trabajar, de tener familia, de salir de vacaciones y de crear nuevos amigos, de manera que emocionalmente y su entorno social tendrán respuestas diferentes. Y de eso, yo creo que es un buen punto para reflexionar. ¿De qué están llenas nuestras emociones a pesar de que estamos en un mundo donde no tenemos barreras por unos muros ni una puerta que nos cierre? Pero ¿cuántas personas se sienten encarceladas dentro de sí mismos? Yo personalmente creo que cuando el Señor habla de que no estamos en condenación, lo que estamos en Él, es porque hay barreras que deben caerse dentro de nuestro propio mundo. Cada uno de nosotros sabemos si dentro de nosotros hay luz o hay tiniebla. Cada uno de nosotros sabemos si hay libertad o hay condenación dentro de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos si de verdad estamos edificando a nuestro entorno o lo estamos destruyendo. Nosotros sabemos realmente si estamos viendo vida o muerte hacia donde nos dirigimos en nuestros proyectos y planes de vida. Si las personas que nos rodean están llenas de ilusión y de motivación, si la persona que, con quien hablamos lo animamos o lo desanimamos. Tú sabes, son de las cosas que están ahí y que dependiendo de donde nosotros nos situamos, si libre o condenado, se van a ver los resultados. No es lo mismo una matita en el desierto a una matita que está a donde la cuidan y le ponen agua. No es lo mismo un jardín abandonado donde nadie los cuida a un jardín que sus dueños los cuidan, le riegan agua, le ponen abono y las ponen bien. Los resultados van a ser diferentes. En una, las matas se van a morir en el primero y en el segundo posiblemente van a haber frutos y van a estar buenos. Y de eso yo creo que el Señor Jesucristo quiere transmitirnos de que la posibilidad existe, pero cada uno de nosotros somos responsables de ver qué vida y qué fruto es lo que estamos dando. ¿A dónde estamos nosotros parados? Porque de que existe la tiniebla, de que existe la oscuridad, existe. Pero hay un momento donde el Cristo de la gloria, ¿verdad? De alguna manera u otra, llega a nuestra vida. Y Él dice, yo voy a caminar contigo, voy a estar contigo, no te voy a dejar solo. Y es donde la esencia de la libertad llega, donde cada uno de nosotros entendemos que no es por nuestra fuerza, que no es por lo que yo aprendí, que no es por la familia de donde vengo, que no es por el dinero que tengo en el banco que lo logro, es por su gracia. Porque al final, ningún hombre, ninguna mujer puede liberarse de toda la presión que esta carne, que esta sociedad y que el pecado nos propone por su propia fuerza. Necesitamos esa ayuda del Eterno, que Él mismo nos la brinda y que nosotros la abracemos y decidamos caminar con Él, porque Él mismo dice que separado de Él es imposible tener buenos resultados. Separado de Él es imposible terminar bien el viaje. Pero estamos en un mundo que aun cuando tengamos tinieblas a nuestro alrededor, que aun cuando tengamos tinieblas en nuestro mundo interior, hay esperanza, porque hay un Cristo de gloria, hay un Cristo de luz, hay un Cristo que nos ama y que ha decidido no soltarnos en ningún punto de nuestras vidas. Y creo que esa es la parte buena, que independientemente de un veredicto de un juez, que independientemente de que una autoridad en el pasado no sentenciara palabra de dolor y de tristeza y de condenación, que a pesar de que nosotros pudiéramos crecer en un contexto donde estuviéramos llenos de frustración, de amargura, de trauma, aún hay un Dios que nos ama y que tiene sus brazos abiertos para decirnos, tú puedes, si tú quieres, yo voy a caminar de aquí en adelante todos los días contigo. No será fácil, pero será posible, porque tenemos una fuerza que es invencible en Cristo Jesús. ¿Qué te parece, Franby?
Sí, mientras yo me preparaba para este episodio, uno de los quotes, uno de los cosas pequeños que vi fue un dicho que decía, no es Dios quien nos condena, somos nosotros por nuestros pecados. Los condenados no acusan a Dios, se acusan ellos mismos. He perdido a Dios, mi alma y el cielo por mi culpa. Se dice que ese fue a Santo Cura de Ars que dijo eso. Y es verdad. Por lo menos conmigo fue algo que yo, que se quedó en mí. Por lo menos donde dice Dios no es el quien nos condena, sino somos nosotros que nos condenamos. Y yo eso, mientras pensaba, me recuerdo que cada vez que yo algo pasaba en mi vida o algo no iba tal como yo estaba queriendo que eso pasara, lo primero que yo hacía era, wow, esto es culpa de tal, o es culpa de Dios, de Jesús, de lo que sea. Y en sí, una cosa que siempre me faltaba era el reconocimiento de la razón lo más probable por lo cual yo estaba en esa situación eran por decisiones en las cuales yo cogí. Y una cosa que yo me encuentro que es extremadamente preciosa de nuestra relación con Dios es que Él nos deja decidir, nos deja tener nuestras propias decisiones. Él no está ahí al lado de nosotros. Él nos puede guiar y decir, tal vez, ¿verdad? Cuando uno tiene una relación con Él, tal vez esto no es lo más, lo mejor para ti, pero Él siempre nos va a dejar decidir. Y cuando yo leí lo que les acabo de leer, yo en eso estaba pensando. El tipo de relación que Él me ha permitido tener con Él es uno de en el cual yo puedo hacer decisiones. Y cada vez que una decisión me ha fallado es porque yo siempre he decidido, yo sé mejor. A pesar de todo lo que yo he aprendido, a pesar de todo lo que Él me ha enseñado, yo sé lo que es mejor para mí. Y en muchos de esos escenarios no han terminado buenos, ¿verdad? No he tenido buen resultado al final.
Y ese es el punto en el que está sentado en una posición de condenación, en una situación de condenación, aún cuando ese veredicto lo recibió de una manera injusta, pero tiene que asumir responsabilidad. En la vida, como estamos hablando, cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones y de lo craque a donde estamos en la vida. De alguna manera, el ser humano en el contexto que nos toca vivir es orientado a evadir sus responsabilidades, ¿verdad? Los papás le echamos las culpas a los gobiernos y los hijos le echan las culpas a los papás. De que las cosas siempre van a ir de una manera al revés, pero no asumimos responsabilidad. El que está sentado ahí, de alguna manera tiene que hacer fondo y asumir responsabilidad, como tú decías. Sea buena o sea mala, pero usted es responsable. Usted fue que hizo las gestiones para llegar donde usted está. Que necesita ayuda, que necesita conectarse, sí. Y ese es el punto donde de aquí en adelante me gustaría que reflexionemos. ¿Cómo nosotros podemos comenzar a dar paso para sentir libertad en la vida, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros empezar a hacer? Y de la primera cosa que se recomiendan es eso, que aceptemos nuestra condición. Porque hay personas que están viviendo emocionalmente en un estado de bancarrota. No tienen atractivo, no ven luz dentro de ellos, pero quieren aparentar todo lo contrario. Quieren aparentar que son un estallido de luces en sí mismos cuando entienden que están en tiniebla. Hay personas que están viviendo una bancarrota financiera, pero quieren aparentar que tienen millones. Y como se dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y hay un momento donde si lo único que tú puedes agarrar un pañuelo y llorar, y eso es lo único que puede hacer, eso es lo mejor que puede hacer. Entonces llora con tranquilidad, pero yo no estoy pensando que hay que vivir con el dolor sobre todo y haciéndole sentir a toda la gente que nos rodean de nuestro llanto, pero tampoco podemos fingirle a la gente nuestra realidad. Si yo tengo una pierna que me duele, yo no voy a decirle a la gente estoy listo para hacer un maratón. ¿Sí me entiendes? Si tengo hambre y siento que me estoy cayendo del hambre o me estoy deshidratando de una sed, no voy a decirle no, yo tomé agua ya, yo estoy bien, sí. Necesito agua para poder seguir viviendo. ¿Sí me entiendes? En ese punto de sinceridad personal es que yo quiero que nos paremos y que nosotros pensemos y que aceptemos responsabilidad. Porque cada uno de nosotros sabe cuáles han sido los caminos que nos han traído hasta donde estamos. Cada uno de nosotros sabemos dónde obedecimos y dónde desobedecimos en este proceso. Entonces, no nos podemos sentar a pensar que fue aquel que no me quiere, que fue aquel que pensó mal de mí, que fue aquel que quiso condenarme. No, no, no. Si no hubiésemos estado en esa dirección, no caemos en ese grupo. Si hubiésemos estado haciendo las leyes y cumpliendo los principios que ayudan a ir al otro lado, nosotros hubiésemos estado en el otro lado, no ahí. ¿Sí entiende? Entonces, hay que asumir responsabilidad. Hay personas que saben que, por decir algo, que tienen que bajar de peso, pero se comen todo lo que encuentran. Y tienen la idea de que van a bajar de peso, pero cuando se les complica la salud, cuando se enfermen más, no pueden comenzar a decir que están dando comida mala, que la cosa... No, usted pudo haber hecho ejercicio, pudo haber hecho una mejor rutina de comida, pudo haberse cuidado, pero si la cosa se le fueron de la mano, usted es responsable, se va a morir antes de tiempo ahora, ¿sí me entiende? Entonces, ese es el punto de que a todos nos gustaría que nos digan que somos jovial, que somos amigables, que tomo esto, pero también reconocemos que hay personas que no son tan amigables, que hay personas que no es tan fácil amarla, que hay personas, ¿verdad?, que por donde quiera que tú le buscas, no le encuentras. Entonces, cada persona donde está tiene que asumir responsabilidad. Y cuando asume esa responsabilidad, podrá determinar si tiene la suficiente fuerza para salir de ahí solo o necesita ayuda. El Cristo de la gloria, ese Padre eterno, dice que todo el que está trabajado y cansado, que todo el que se siente que ya no tiene para dar un paso más, Él lo invita y le dice, vengan a mí y yo le voy a dar descanso. Él mismo dice, no se afanen, no se llenen de preocupación por las cosas de esta vida. Lleven sus problemas a mí. Tenemos un Dios que quiere ayudarnos. Tenemos un Espíritu Santo que quiere equiparnos y enseñarnos a cómo hacer las cosas. Pero nosotros tenemos que decidir si vamos a hacer uso de esa ayuda o vamos a nosotros a enfrentar la vida solo. Ahora, si usted viene con una historia de condenación por tiempos y cada vez ve que el mundo se pone más corto, el camino se hace más precipicio, hay un Dios que dice, yo quiero ayudarte. Y de verdad, Él ha sido fiel, Él nunca falla. Y si tú entiendes que necesitas ayuda, el recurso está ahí. Su gracia es inagotable, su favor no tiene límite y vale la pena pensar en Él. Abrazar esa obra redentora de Cristo Jesús, que todo hombre y toda mujer lo necesita y nos va a hacer bien. No es asunto de prejuicios sociales ni cosas así, pero hay un Dios que nos ayuda. Y creo que una parte que es favorable es que podamos determinar y saber qué fue lo que nos trajo hasta esta condenación. Y una vez que lo entendamos, pues no seguir ahí, ¿verdad? Moverse. Si usted sabe que no se despierta pronto, ponga una alarma y cuando escuche esa alarma, tírese de una vez de la cama. No se quede dando más vueltas. O sea, cada uno de nosotros sabe, si le gusta correr a alta velocidad y le ponen muchos tickets, por decir algo, entonces, cuando usted ve que ya está donde tiene que ir corriendo, no siga apretando el pie del acelerador, porque le van a poner más tickets, por decir algo. Si usted es la persona que va tú por uno, que el que te hace una, tú le hace otra. Yo siempre creo que una tiniebla nunca va... Una tiniebla y tinieblas no van a traer luz. Donde hay agresión, tiene que haber paz. Donde hay tiniebla, tiene que haber luz para que haya cambio. Donde haya enojo, tiene que haber calma. Y no podemos ir al tú, cuando ese tú al tú es mal. Y cada uno de nosotros tenemos que pensar en esto. Hay una obra de gracia, hay un favor donde yo tengo que mostrar que estoy creciendo, que mi carácter está siendo diferente, que entendí que lo que me pasó en ese momento donde me condenaron me dolió, no quiero volver ahí. Y eso reforzó mi carácter, reforzó mi persona y estoy listo para dar una mejor versión de mí. Debemos, cada uno de nosotros, ver cómo nos movemos y gestionamos esto. Y finalmente entender que este mundo no lo hicimos nosotros, ni nos lo vamos a llevar. Este mundo, querramos o no querramos, viene de una mente maestra, de un Dios, ¿verdad?, que tiene la posibilidad y tuvo la posibilidad de hacer las cosas que aún los hombres no pueden igualarlo, que aun cuando hay tanta tecnología, y hay tanto saber, hay tanta ciencia, hay un punto donde los hombres no pueden pasar porque hay una mente retora sobre todo esto. Reconocerlo entonces. Y si eso lo llamamos Dios, ¿verdad? Entonces a ese Dios hay que obedecerle sus principios, hay que obedecerle sus leyes para que nos vaya bien y tengamos larga vida aquí en la tierra. Pero la vida es linda cuando podemos vivirla en su plenitud, y esa plenitud emana de la libertad que podemos disfrutar aquí en la tierra. Y no tanto por el veredicto de un juez, no tanto por la condenación de una religión, pero por la libertad que nosotros mismos nos otorgamos como seres humanos, que podamos ser libres por dentro, que podamos tener luz en esas tinieblas que a veces quiere controlarnos emocionalmente, que no nos dejemos encorralar por nosotros mismos cuando todos los demás lo ven bien, a veces nosotros somos los que lo estamos viendo mal. ¿Qué te parece, Franby?
Sí, no, y si yo pudiera, ¿verdad?, dejarles con algo de este episodio, sería lo siguiente. Y es, sé como la águila, renueva tu fuerza en Dios, sea como la hormiga, mira sus caminos y sé sabio, sé como las aves, no te afanes, confía en Dios. Y sé como el león, que no vuelve atrás por nada. Y esto lo que nos deja saber es que si nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en Dios, Él nos ayudará a no dejar que nuestra vida sea para nada y no nos dejará condenarnos. Ahora, no significa que no nos dejará decidir o tener nuestras propias o por nuestros propios, ¿verdad?, anhelos. Él nos dejará todavía tener eso en nosotros y dejarnos esa libertad de poder decidir. Pero si nosotros comenzamos esa relación y nos enfocamos en quién es Dios, nuestra vida no será por nada. Y no tendremos que preocuparnos de vivir después de lo que tengamos aquí en esta tierra una vida de condenación.
Muy bien, muy bien.